Les damos gracias a Dios por un buen grupo de hermanos que se ha dicho presente, pero sobre todas las cosas, por la presencia de Dios. Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema que tu oración llegue hasta el cielo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, la palabra de Dios está hablando precisamente a nosotros que somos el pueblo de Dios. Dios le habla a todo el mundo. A todo el mundo el Señor le está hablando. Le ha hablado y le seguirá hablando. Pero en este versículo nos habla de una manera específica a nosotros que somos el pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios. Éramos un pueblo sin Dios. Un pueblo que sabíamos que había un Dios, pero que no formábamos parte del pueblo de Dios. Entonces, es a través de la fe en Cristo Jesús cuando cada uno de nosotros reconoció que era un pecador, que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, y ahí fuimos sellados con su Santo Espíritu hasta el día de la redención y somos propiedad de Cristo. Sin embargo, como pueblo de Dios, como humanos que somos, tenemos humanamente defectos. Humanamente, cada uno de nosotros piensa de una manera diferente. Humanamente, cada uno se conduce de una manera diferente. Pero el Señor Todopoderoso nos dice que seamos de un mismo sentir, que seamos de una misma fe, que seamos de un mismo espíritu, que seamos de una misma fe en Cristo Jesús. Entonces, aunque verdaderamente el pueblo de Dios así lo es, pero dentro del pueblo de Dios, con todas esas cosas mencionadas, cada uno a veces anda de acuerdo a su propia manera de pensar y no a la manera que el Señor nos pide. Una de las cosas que el Señor nos pide es que seamos humildes. El Señor no trata con los soberbios. El Señor no trata con ellos. Entonces, lo contrario a la soberbia es la humildad. Y Él dice a su pueblo, si se humillare mi pueblo, en ese momento hablándole al pueblo de Israel, era por la situación de que el pueblo en ese entonces se encontraba altivo, fuera de la voluntad de Dios, haciendo cualquier otra situación menos obedeciendo a Dios. Entonces, lo que el Señor pide en este versículo son varias cosas. Y lo primero que Él comienza diciendo es la humildad, que tenemos nosotros que humillarnos delante de Él. El libro de Filipenses, capítulo 2, dice de la siguiente manera, el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor no quiere que nosotros caigamos en la contienda. No quiere que nosotros caigamos en discusiones, en nada de ello, pero principalmente cuando se trata dentro de las cosas de Dios. Nosotros estamos para obedecer. No estamos en ninguna manera, en ningún momento para contender. Entonces, cuando uno está contendiendo, entonces empieza a manifestar el espíritu de la rebeldía. Y en lugar uno de sujetarse a la palabra de Dios, ¿qué hace uno? Pues más entra uno a discutir, más rebelde se pone uno. Cuando el Señor nos dice, sé mansos y humildes de corazón. Y a veces se pone la discusión ya acalorada y se nos va, se nos olvida la bendita palabra de Dios y queremos actuar humanamente. Cuando el Señor nos dice, humíllate, que nos humillemos, que seamos mansos y sinceramente esta carne no quiere doblegarse porque cada uno tenemos un ego que no queremos doblegar, queremos imponer, queremos sobresalir por la fuerza y más cuando están afectando tus intereses materiales. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O mejor dicho, sino cada cual también por lo de los otros. Así que tenemos en cierta manera mejor a veces que ceder para no contender. Es mejor ceder. Es mejor decir, ¿sabes qué? Tienes la razón. Tienes la razón. Lo doy por perdido. Y viva la paz. Dice el Señor, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ya cuando nosotros no cedemos, a veces aunque tengamos la razón, no queremos ceder. Entonces, y la otra persona quedó en apariencia de que perdió, como decimos así. Pues bueno, entonces viene quedando esa molestia. Y peor aún, si aquella persona no conoce del Señor, si aún conociendo del Señor, existe cierta aspereza, ¿qué será de aquel que no conoce del Señor? Entonces, ¿cómo esa persona podrá llegar al camino del Señor si yo no he cedido? He entrado en una contienda. Entonces tengo que presentar el ser manso y humilde de corazón. Es difícil, pero en Cristo Jesús se puede. Se puede, mis hermanos. Más adelante, en el libro de Efesios, el capítulo 4, nos dice de la siguiente manera, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en el amor de Cristo. Cada uno tiene diferente carácter, tenemos diferente carácter, diferente temperamento, diferente personalidad. No somos, como dice por ahí, moneditas de oro para caerle bien a todo. No. Pero una cosa sí, tenemos que soportarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Y en el amor de Cristo, hermanos, cuando se trata de la familia de la fe, cuando se trata del pueblo de Dios, tenemos que amarnos en el amor de Cristo. Porque así como aquel en el cual, si no te cae o no le caigo, la meta es que vamos al cielo. ¿Y qué vamos a hacer si... cuando estemos en el cielo, si el que no te caía aquí en la tierra lo ves en el cielo? No, pues acá también lo tendría que soportar. No, no, tenemos que amarnos en el amor de Cristo, siendo siempre humildes de corazón. Vamos al libro de Salmos. Vamos a estar tocando varias citas en ese libro de Salmos. Salmos número 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros en este hermoso lugar invocamos su santo nombre. A eso hemos venido, invocar es llamar. Buscar la presencia de Dios. Exaltar su santo nombre. Darle gloria al que tiene toda la gloria, al que la merece. Entonces, esa alabanza debe de ser de una manera humilde, con todo vuestro corazón para Él y ante Él. Y algunos se la damos de esa manera, una alabanza que estremece los cielos, por así decirlo, pero seguimos siendo altivos, seguimos siendo contenciosos. Seguimos siendo peleoneros. Entonces, el Señor dice que Él está cercano a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Es decir, de verdad. A los que le invocan de verdad. Invocar su santo nombre no precisamente tiene que ser a voz de cuello. No. Eso es bueno. Pero lo importante es que salga de lo profundo del corazón. Porque la oración, el clamor que el Señor oye, no es el quien grita más, sino que el que sale de la presencia de Dios, del corazón, de lo profundo del corazón. Aquella mujer que estaba orando, y oraba para que el Señor le diera un hijo, Ana. Puedo entender por las Sagradas Escrituras que ella oraba en silencio. Ahí ella, en voz bajita. Que las demás personas que la vieron o escucharon, pensaron que ella estaba tomada. Entonces el que no conoce de las cosas de Dios, pues habla uno incoherencias, juzga uno, aún dentro de nosotros mismos, que conociendo la bendita palabra de Dios, hablamos nosotros así, cosas juzgando mal, que porque esto, que porque el otro, y que somos espirituales. Entonces, para que no juzguemos, tenemos nosotros que clamar, invocar el nombre de Dios de verdad. Porque también, desafortunadamente, hay algunos que nos dejamos llevar por la emoción de un fuerte aleluya, de cualquier cosa. Y no estoy diciendo que está en pecado, no, eso está bien. Pero no hay una transformación de fondo. No hay un cambio radical en su persona, en su manera de ser. No lo hay. Entonces, el Señor sigue diciéndonos que nos humillemos a los que invocan su santo nombre. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Temer a Dios es sencillamente guardar su bendita palabra. Guardar sus mandamientos, eso es temer a Dios. Si nosotros amamos al Señor, guardamos su bendita palabra. Si nosotros tememos a Dios, nos abstenemos nosotros de hacerlo enojar. Entonces, nosotros le tememos con un corazón santo, por amor a Él, por el amor que Él puso en nosotros. Y nosotros hemos guardado ese amor, hemos guardado esos mandamientos y le tememos a Él. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Sí, Él va a destruir a todos los impíos, aquellos que no quieren saber nada de Dios. Pero todavía están a tiempo de que el impío deje su camino y venga a Jehová, que le busque antes de que sea demasiado tarde. Por eso su bendita palabra dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Todavía hay oportunidad para que sea salvo. La oportunidad es hoy, mañana va a ser demasiado tarde. No es que puede ser, va a ser demasiado tarde. La salvación es hoy. Es ahora. Nosotros pensamos a veces, lo acepto mañana, lo acepto la próxima semana, el próximo mes. No, la salvación es hoy. El día de mañana es incierto. Y quizás diga alguno, bueno, eso estás diciendo para meterme miedo. ¿Quieres que me convierta hoy? No, el Señor no mete miedo. El Señor lo que quiere es meter el amor de Cristo en tu corazón. Porque aquellos que tienen miedo son los que andan portando un arma. Los que andan escondiéndose de cuantas cosas. Y el Señor quiere hacerte un hombre valiente, libre en Cristo Jesús, salvar tu alma. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque su santo nombre será salvo. Invocar el nombre del Señor es invocarlo con el corazón. No solamente invocarlo de palabra, No solamente invocarlo como nomás porque sí. No, hay que invocarle con todo nuestro corazón para que entonces Él, desde los cielos, oiga nuestra oración, oiga nuestro clamor. Vamos al Salmo número 61, versículo 1. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Lo voy a repetir, dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cielo, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Dios oye toda oración. Él atiende toda oración. El hombre, estamos nosotros para clamar a Dios. Y Dios responde. Sin embargo, algunas veces la respuesta de Dios manifestada en la petición que usted está haciendo o que ha hecho no se ve, pero ahí está. Entonces, no permita usted que el enemigo juegue con sus sentimientos, con su pensamiento, de que si usted es humilde, que usted le busca, que usted se ha guardado para Dios, Dios no le ha respondido y usted dirá, bueno, ¿en qué te estoy fallando, Señor, que no me escucha, que no me atiendes? Que no se nos olvide que los tiempos de Dios son perfectos. La respuesta de Dios es perfecta y se manifiesta a tiempo. Dios es soberano. Y como humanos que somos, a veces empieza como a querer brotar la pequeña duda. Que no me oye Dios. ¿Me falta fe? ¿Que no atiendes mi clamor? No. Ni te falta fe. Y Dios no te ha oído. Dios te ha oído. Dios te ha oído. Dios nos ha oído. Él dice que Él está cercano a todos los que invocan su santo nombre. Entonces no permita que el enemigo juegue con tu pensamiento. Si invocas el nombre del Señor, si te has apartado de los malos caminos, si eres humilde, entonces no hay de qué preocuparse, que tu oración ha llegado al cielo. No lo dude, no lo dude. Pero siempre hay el enemigo queriendo hacer el peso, metiendo la duda, la incredulidad, ahí acusando, que el Señor lo reprenda. Yo tengo, tenemos a un Cristo de poder que nos responde y que nos responde a tiempo. Palabra de Dios. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Nosotros estamos cerca a la roca, agarrado de la roca que es Cristo. Nosotros somos la piedra, piedras preciosas. Entonces, nosotros, hermanos, Siempre el Señor dice, clama, clama, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es bien difícil clamar a Dios o seguir clamando a Dios cuando no vemos respuesta. Clamo, 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 busco, busco, oro, oro, ayuno, ayuno, y nada, y nada. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Si en otras oraciones, Señor, me respondiste rápido. Y ahora no veo tu respuesta. Es más, no veo. Nadie me dice nada. Quiero escuchar una palabra, una mínima palabra, Señor, que venga de ti. Aunque quizás no me dé la respuesta, la sanidad, el milagro, que es lo que estoy esperando de ti, pero una palabra, Señor, que me dé la esperanza para lo que te estoy pidiendo. Él dice que Él guarda silencio. Pero no significa que está de brazos cruzados. Él siempre se manifiesta a tiempo. No digo que Él llega a tiempo, no, porque Dios es omnipresente, Él está presente en todo lugar. Si digo que Él llega a tiempo, entonces estoy diciendo que Dios en cierto lugar no es omnipresente. Dios es omnipresente. Entonces, para que su presencia se manifieste, hay que invocar su santo nombre de verdad y esperar la respuesta. Seguir esperando, jamás desesperarnos, jamás, jamás. Si usted considera que se está desesperando, dígale, Señor, enséñame a esperar. Porque el que se desespera, después de esperar tanto tiempo, quizás falta un minuto, una hora, para ver la mano de Dios ahí, glorificada. Si se desespera la persona, echó todo a perder. Cuando el Señor le mandó a Abraham a que sacrificara a su hijo, que yo veo en las escrituras, Abraham nunca se desesperó. Nunca contendió con Dios. Nunca le dijo, pero Señor, qué injusto eres, teniendo el único hijo y me lo vas a quitar. No dijo, ay, ay, Señor, no, 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 nada. Él tranquilamente se fue al monte, juntó la leña, puso al niño, tranquilamente. ¿Por qué? Porque la fe produce paciencia. Jamás va a producir desesperación. Entonces, hizo todo lo que tenía que hacer. Y llega el momento en cuando su fe, su amor por el Señor tenía que ser probada. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Aunque él dijo, el Señor proveerá, cuando él le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Viene él y agarra el cuchillo, porque él no estaba jugando. Ante Dios no se juega. Dios conoce los corazones. Dios conoce los pensamientos. El Señor sabía que Abraham estaba dispuesto a darle a su hijo. Y viene y lo agarra para sacrificarlo a Dios. Viendo el Señor lo que iba a hacer, justamente en el último instante. Si el Señor se hubiese atrasado un segundo, Abraham lo ejecuta. Lo ejecuta a su hijo. Pero el Señor siempre se manifiesta a tiempo. Y le dijo a Abraham, impidió, le dijo que no lo sacrificara. Entonces, ese es el Señor al cual nosotros le servimos. Que cuando nosotros de verdad le creemos a Él, su mano fiel y poderosa interviene en los momentos difíciles. Palabra de Dios. Él ahí interviene. Él no deja solo a nadie, no desampara a nadie. No lo desampara. Dice el Salmo número 91. Vamos al Salmo número 91. Versículo 14. Dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El versículo inicial dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Es ahí en donde el Señor nos hace hincapié. Entonces, el Señor nos pide que oremos. Orar sin cesar. Orar para que no entremos en tentación. Si el pueblo no ora, vamos a caer postrado bajo el enemigo. Y es una de las razones en la cual nosotros, o gran parte del pueblo, ha descuidado la oración. Está la oración individual. Cada uno de nosotros somos responsables de buscar la presencia de Dios en la mañana, al mediodía, en la noche, a todas horas, que tenemos nosotros que buscar la presencia de Dios. Pero cuando se trata de orar, de interceder, de clamar, de llorar, de gemir por la presencia de Dios, primeramente por las necesidades de allá afuera y dentro del pueblo de Dios, nosotros nos hacemos de la vista gorda. Nosotros nos hacemos, pues bueno, esa es la necesidad de Él. Ahí voy a orar. Quizás ni oramos. ¿Por qué? Porque no te duele. Y si no te duele, tenemos que tener cuidado. Quizás ni eres parte del cuerpo de Cristo. Quizás ni eres, ni soy parte del pueblo de Dios. Por eso no me duele. Si me doliera, yo me uno en tu dolor, yo me uno en tu oración. Gozosos con los que se gozan. Dice la palabra de Dios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No puedo ser nada más parte del pueblo de Dios cuando hay una fiesta. Y cuando hay una necesidad, pues ahí no me hago presente. No, pues ahí que vayan los hermanos, los otros, los líderes. Yo no, no, todos estamos llamados a interceder los unos por los otros. Entonces el Señor dice, si mi pueblo orare, entonces yo oiré desde dónde, desde los cielos, y sanaré su tierra. Si mi pueblo se apartare, si me buscare y dejare sus malos caminos, entonces tenemos que dejar las malas mañas, la mentira. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura y adquirir en su templo. Dice que esté yo. No es lo mismo estar que venir. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Porque el que está, se goza. Está atento a la palabra de Dios. Está atento a la alabanza en el devocional. Está en el Espíritu. O está diciéndole, Señor, háblame. Señor, quiero sentir tu presencia. De alguna u otra manera está buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está. El que no está, aunque está presente, pero estamos pensando en otras cosas de allá afuera, menos en las cosas de Dios. Preocupado por tantas cosas de allá, preocupado en el trabajo, en los problemas, en el afán de la vida, presente en el cuerpo y la mente, vagando por allá. No, hay que estar en espíritu, alma y cuerpo, alabando, glorificando su santo nombre, Padre. Por eso no es lo mismo estar que venir. Pero aunque usted quizás no esté, no deje de venir. Hay que seguir viniendo y estar. Que se vaya todo estorbo, todo obstáculo, si no siente la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está, aunque quizás usted no la sienta, pero la presencia de Dios está. Poderoso es el Señor. Y seguir insistiendo porque el Señor está. Está y está. Entonces, el Señor nos pide que nos humillemos, que le invoquemos, que oremos, que nos apartemos de nuestros malos caminos. Entonces, cuando todas esas cosas las hagamos, entonces el Señor dice, yo oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. Y a veces nuestras oraciones no pasan ni del techo. Una oración, hacemos a veces una oración tipo relámpago, o mejor dicho, tipo resorte. ¿Cómo lo hace el resorte? ¿Lo agacha uno? Aplasta uno y luego sí. Sí. Como tipo de ejercicio. Apenas me puse a orar y ya luego. Uy, ni. Qué rápido. Rápido me comuniqué con el Padre. Una oración apenas me incliné y ya luego para arriba. No. Aunque sí, hay veces que la oración tiene que ser así por el factor tiempo. Pero cuando venimos, por eso hay un lugar, una hora específica que se llama culto de oración, a eso solamente, a orar, a orar. Bendito es el nombre del Señor, que no me interrumpa nadie en a orar, a que el corazón se quebrante delante de Dios, a que yo vine y no tengo preocupación de que atender que la visita, que eso, que no, a orar. Bendito es el nombre del Señor. Y ahí a nosotros se nos olvida, aunque también no tenemos que dejar nuestras oraciones privadas, que son muy necesarias, muy necesarias. Y después de orar, también tenemos nosotros que apartarnos de nuestros malos caminos. Juan el Bautista predicando dijo, o dice la bendita palabra de Dios, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Al pecador, el Señor, lo primero que le pide es que se arrepienta. No le dice, ora, ponte a orar. No, arrepiéntete. El Señor nos dice que nos arrepintamos. Y el que no se ha convertido, que se convierta al Señor. ¿Cómo es eso? Dirá usted. Sí. El que se convierte al Señor, entonces va a manifestar fruto digno de arrepentimiento. Eso es así de fácil. Porque si no tiene fruto digno de arrepentimiento, entonces no se ha convertido. Solamente le ha reconocido de palabra, pero no de corazón. Entonces, sucede, lamentablemente, que estamos algunas veces pidiendo y pidiéndole al Señor, pero con un corazón enfermo, porque dentro del corazón hay arrogancia, hay soberbia, la altivez, el orgullo, malicia, rencor, envidia, muchas cosas que a Dios no le agrada. Sigue diciendo el versículo 140, el Salmo 147, vamos para allá. Salmo 147. Dice, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mientras el corazón tenga lo que se acaba de mencionar, la envidia, coraje, el rencor, todas las cosas que a Dios no le agradan, la persona no puede tener esa sanidad. No puede. Por eso el Señor dice, dame tu corazón. Dame tu corazón. Vamos un poco más atrás al Salmo 107, versículo 19. Dice de la siguiente manera, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El Señor no solamente quiere sanar de manera física, no solamente quiere sanar su alma, no solamente quiere darle de su paz. El Señor no solamente quiere sanar su tierra, Señor quiere sanar su negocio, su compañía, sus finanzas. Por eso, posiblemente algunos no progresamos por tanta envidia. Codiciamos y no tenemos por la envidia. Entonces, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cualquier situación que haya, el Señor quiere ver a un pueblo próspero primeramente espiritual. Lo demás es añadidura. Lo demás viene por añadidura. No tenemos nosotros que buscarlo. El Señor lo da. El Señor lo añade. Él dice, humíllate, invócame, ora, búscame. Apártate de los malos caminos y yo te bendeciré, yo te sanaré, yo te daré gozo, yo te daré paz. Y olvidamos nosotros a veces cómo el Señor trabaja, cómo el Señor quiere obrar. Y decimos, bueno, déjalo hacer por mi cuenta propia, yo soy muy inteligente, yo soy muy astuto, yo soy bueno en las finanzas, yo soy, déjame a mí este Señor me conoce y a mí me va a escuchar. Mentira. Mientras no tenga la presencia, la gracia de Dios, la presencia de Dios te va a abandonar. El entendimiento se oscurece, se nubla, el corazón se turba y todas las cosas van saliendo mal. Y entre más luchamos, menos tenemos. Entonces la palabra de Dios dice, mejor es lo poco donde está la bendición de Dios que el gran tesoro donde hay perturbación. Y qué feo, qué triste que un pueblo se perturbe, que un pueblo de verdad no esté invocando su santo nombre, que un pueblo, que alguien no quiera dejar sus malos caminos. Y ahí está. ¿Y cuándo va a oír Dios esa oración? De ninguna manera. ¿Cuándo el Señor va a sanar su corazón? ¿Cuándo el Señor va a sanar todo lo que Él pisare, todo lo que Él emprenda? Dice, te irá bien si guardas mi bendita palabra. Te irá bien. Pero lo que menos queremos hacer es buscar al Señor y que todo nos vaya bien. Pero si nosotros seguimos buscando la presencia de Dios, entonces el Señor estará presente, seguirá estando presente con nosotros siempre, porque Dios es, Él es fiel. Él cumple sus promesas, Él cumple su bendita palabra, Él no se olvida de nadie. Menos de los que invocan, de los que invocamos su santo nombre, no se olvida. Así que, no se deje engañar pensando que el Señor no lo escucha, que el Señor no lo atiende, que el Señor no le responde. Mentira del diablo. Tenemos a un Cristo que sabe responder, que sabe sanar, que sabe proveer, que sabe dar paz, que sabe dar fortaleza, que sabe dar fuerzas. Tenemos a un Cristo que sana. Cristo es nuestro sanador. No importando cómo se encuentre usted en su condición espiritual, la situación por la cual usted esté pasando, Jesús te quiere sanar. Si no te has sanado, no digas, bueno, que estás mal. Usted sabe cómo está su vida con el Señor. Dios es soberano. A nosotros nos corresponde orar, pedirle al Señor, creerle, y Él va a obrar de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero pongámonos en las manos de Dios y nunca dejar de creerle, nunca dejar de invocar su santo nombre, nunca dejar de servirle con todo mi corazón. Te he buscado en la mañana, en la tarde, en la noche. Poderoso es el Señor Jesús. Así que, hermanos, no le demos jamás espacio a la duda, jamás, sino decirle al Señor, auméntame la fe, auméntame la fe, Padre, porque ya la oración de usted ha llegado al cielo. Dios la ha escuchado. No lo dude. En absoluto, no lo dude. Palabra de Dios, a ti sea toda la gloria y la honra, Padre Celestial. Por cuanto el Señor nos ha librado de la ruina, primero de la ruina espiritual, tenemos nosotros que alabar la misericordia de Jehová. Siempre. Hay que alabarle siempre. Así que, hermanos y amigos, Dios les siga bendiciendo abundantemente. Este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hermosa hora.